Cita en Vallecas con Raquel Ruiz.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta cita en Vallecas que vamos a dedicar a hablar de educación, porque la educación ha sido noticia en los últimos días y por muchos motivos. El pasado 18 de abril comenzó el plazo de escolarización aquí en nuestra comunidad, este año con distintos criterios de admisión y, como novedad más importante, la zona única que va a permitir a los padres elegir el centro que quieren para sus hijos independientemente de dónde vivan. Este es el tema que hemos elegido para el debate, pero hoy también está con nosotros la consejera de Educación, Lucía Figar, con la que vamos a hablar del área única, del programa de bilingüismo de las nuevas becas que ofrece la Comunidad de Madrid y también del congreso que el Partido Popular de Madrid celebra este fin de semana. Son muchos los temas que hoy nos ocupan, así que no perdemos más tiempo y empezamos esta cita en Vallecas dando la bienvenida a la consejera Lucía Figar, que es la consejera de Educación. Buenas noches, consejera.
Buenas noches.
Bueno, empezamos hablando, si le parece, del área única, una de las novedades más significativas de cara a este curso escolar. Comienza este año y se dará en dos fases.
Sí. Nosotros queremos garantizar una mayor libertad de elección y hacer efectiva la igualdad de oportunidades a la hora de elegir colegio. La propia Esperanza Aguirre, en las pasadas elecciones autonómicas, se comprometió con los ciudadanos, fue uno de los principales compromisos electorales, el mejorar la libertad de elección para todas las familias. ¿Qué ocurre? Esto lo saben los miles y miles de padres que han escolarizado a sus hijos en la Comunidad de Madrid en los últimos años, tanto en públicas como concertadas, que existen una serie de fronteras, una serie de zonas de escolarización, zonas de influencia, zonas limítrofes, etcétera, etcétera. Hay como 2.000 barreras administrativas que impiden que una persona pueda optar con garantías a una plaza escolar en un colegio que no esté estrictamente alrededor de donde viva, que no esté cerca de su municipio, un colegio que esté más alejado. Como digo, por requisitos burocráticos las familias se queden sin poder optar a plaza. Nosotros queremos resolver esto yendo a una eliminación progresiva de todas estas fronteras. Este año ya en la escolarización, que ya está en marcha, hemos dado el primer paso. Lo que hemos dicho es que de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, 164 van a ser zona única todo el municipio, es decir, las familias van a poder optar a los colegios de todo el municipio con independencia de donde residan, y para el año que viene ya configuraremos la Comunidad de Madrid como zona única, es decir, uno, viva donde viva, va a poder optar al colegio escolar que prefiera, aunque esté más alejado del domicilio o de la residencia. Y por tanto, bueno, insisto, creo que es prudente haberlo hecho en dos fases y, en definitiva, lo que perseguimos es garantizar una mejor libertad de elección. A nosotros nos parece que el hecho de donde uno resida no ha de ser una especie de ancla que le prohíba a la familia optar a colegios alejados de su municipio.
Porque, por poner un ejemplo, un niño que viva en el barrio de Vallecas, si así lo quieren sus padres, podrá estudiar, por ejemplo, en el distrito de Chamberí.
Por supuesto, podrán solicitar plaza. Bueno, justamente la Comunidad de Madrid, la Ciudad de Madrid, es uno de los municipios que será zona única en la escolarización del año que viene. Pero este año hemos eliminado muchísimas fronteras, es bueno que lo sepan todos los oyentes. Antes todas las familias que no estaban cerca del colegio no tenían puntos, ahora todas las familias que estén en la zona de influencia del colegio van a tener 4 puntos y el resto 2. Es decir, todas las familias de la Ciudad de Madrid, vivan donde vivan, van a tener puntos para poder optar a plaza. Esto no garantiza que a partir de ahora ni en el futuro vayan a casarse al 100% todas las peticiones, es decir, por supuesto que seguirá habiendo colegios donde sobren plazas, por supuesto que seguirá habiendo colegios donde no todas las familias puedan conseguir plaza, pero dará información muy valiosa a la Consejería de Educación y Empleo para ampliar o replicar aquellos colegios o institutos más exitosos y para poner remedio a aquellos que por alguna razón los padres no piden, que pueden deberse a muchísimas cuestiones, a razones académicas, a razones de los profesionales que trabajan en centro educativo o también a falta a necesidad de mejorar las infraestructuras, tarea que corresponde a la administración o a cualquier otra cuestión, ¿no? Pero tendremos que saber por qué los padres no piden determinados centros y qué podemos hacer para ampliar o replicar aquellos que funcionan mejor. Hay algo que es obvio y que ya sabe la Consejería de Educación, por ejemplo, el bilingüismo. El bilingüismo es muy demandado por las familias. Nosotros sabemos que un colegio público, el primer año, en cuanto implanta el bilingüismo, ese primer año ya sube la demanda de plazas un 70%. Un 70% ya el primer año. Y lógicamente realmente hacemos todo lo posible y estamos poniendo dinero, incluso en momentos de crisis el presupuesto para bilingüismo de este año ha crecido en 2 dígitos, ¿no? En un porcentaje importante, para seguir implementando ese programa que sabemos que da verdadera calidad a la enseñanza pública y que es muy demandado por las familias.
Le iba a preguntar ahora por ese tema, consejera. Hasta el próximo 7 está abierto el plazo de solicitud, hasta que no se cierre, no vamos a saber las preferencias de los padres, pero si atendemos a lo que ha pasado en años anteriores, y así nos lo acaba de comentar usted, son los centros bilingües los más demandados por las familias. Este año se aumenta este número de centros que van a impartir sus clases en inglés.
Sí, nosotros vamos a llegar a 296 colegios públicos, que se dice pronto, son casi 300 colegios públicos donde se enseña en español y en inglés con un programa de éxito y acreditado por instituciones de prestigio como es el Trinity College o la Universidad de Cambridge. Y también vamos a incrementar el número de institutos donde se estudia la educación secundaria también en este curso. Por tanto, hacemos todos los esfuerzos. Quiero decir que una de las pocas indicaciones que tengo como consejera de educación en lo que respecta al presupuesto por parte de la presidenta Esperanza Aguirre es que en bilingüismo es un programa que ni se congela ni se recorta, todo lo contrario, que lo ampliemos cada curso hasta donde podamos llegar. Nosotros hay colegios o institutos donde todavía no podemos implantar el bilingüismo porque hay unos requisitos necesarios para ello, ¿no? Que lo apoyen las familias, que lo apoye, que lo vote mayoritariamente el claustro y también que haya un número suficiente de maestros o profesores habilitados para dar su materia en inglés. El bilingüismo de la Comunidad de Madrid no consiste solo en reforzar las clases de inglés, sino en un cambio importantísimo, y es que se enseñan otras materias en inglés. La educación artística se puede enseñar en inglés, la educación física se da en inglés, conocimiento del medio se da en inglés, y por tanto hacen falta maestros o profesores, profesionales, como digo, con suficiente nivel de inglés para impartir esa materia. Pero en todos aquellos colegios o institutos donde se cumplan los requisitos, nosotros implantamos el bilingüismo sin ningún obstáculo, ninguna restricción presupuestaria, como así lo ha indicado la propia presidenta.
Sobre los profesores le pregunto ahora, usted lo acaba de comentar, el bilingüismo ha sido desde el principio, desde que la presidenta llegó en el 2003 a la Comunidad de Madrid, una apuesta personal de Esperanza Aguirre. Nos comentaba que no hay ningún problema en el presupuesto a pensar de estos momentos de crisis económica que vivimos, pero sí se
para
ha encontrado,
el bilingüismo.
Para el bilingüismo, pero sí se ha encontrado la presidenta con un problema que no ha conseguido solucionar y es que se permita contratar profesores nativos para impartir clases. Hace muy poco se lo proponía al ministro de Economía y ante la negativa que recibió, la presidenta amenazó incluso con la insumisión. ¿Se atreverá la presidenta a contratar profesores nativos?
No, vamos a ver, el Ministerio de Educación no se ha negado bajo ningún concepto, está estudiándolo. Yo quiero decir una cosa. Una de las claves, importantísimo, una de las claves del éxito del programa de bilingüismo en la Comunidad de Madrid, en nuestros colegios públicos y en nuestros institutos públicos, es que lo hemos hecho de la mano de nuestros propios funcionarios docentes. Lo hemos hecho de su mano. Y ahí han roto un tópico muy fuerte, esto de que los funcionarios de la escuela pública que nos adapta han dado una lección de modernización y de compromiso. Lo hemos puesto de la mano de nuestros propios funcionarios, que han, por ejemplo, ido a formarse a las mejores universidades de prestigio de Inglaterra, Oxford, Cambridge, Bath, etcétera, evidentemente financiados por la Consejería de Educación, pero han dedicado sus meses de julio y agosto para mejorar el inglés, que han hecho un esfuerzo enorme para ello, que se han presentado a exámenes de inglés que hace la Consejería. Nosotros, evidentemente, hacemos unas pruebas de habilitación, exigimos un nivel equivalente al proficiency para que puedan dar su materia en inglés. Todo eso lo hemos hecho con nuestros propios funcionarios y, por tanto, ha sido clave para el programa. Ahora, empezamos a detectar en la Consejería de Educación que es difícil a medio plazo que haya muchos más funcionarios docentes que reúnan el nivel de inglés necesario para impartir el bilingüismo. Y pongo doy un dato que no se conoce y se lo digo aquí a usted. En las últimas oposiciones, por ejemplo, primaria, se nos han quedado vacantes decenas y decenas de plazas de la especialidad de inglés. De las oposiciones de primaria que celebramos este año, se han quedado vacantes porque no ha habido un número suficiente de candidatos, de opositores que hayan aprobado el nivel. Y por tanto, a medio plazo, si queremos seguir implantando y extendiendo el programa de bilingüismo, va a hacer falta combinar tanto la formación de nuestros propios funcionarios, apostar, seguir apostando por ellos, pero también, en el corto plazo, que nos abran la vía para que puedan venir maestros nativos, maestros y profesores nativos de Irlanda, de Inglaterra y de otros países a trabajar en nuestros colegios e institutos públicos. Y eso es lo que pide la presidenta Esperanza Aguirre, por favor, que podamos contratar nativos, insisto, para no tener el problema de que por falta de profesores, de nuestros propios profesores, no se pueda seguir implantando o extendiendo el programa.
Porque para que la gente lo sepa, consejera, ahora hay nativos que están contratados, pero digamos como profesores de apoyo, ¿es así?
Auxiliares,
exactamente. Sí. Y lo que quiere la consejería, lo que quiere la Comunidad de Madrid, es que se les pueda contratar, por ejemplo, para dar clases de inglés, que es lo que ahora mismo no pueden hacer.
O dar clases,
o sea,
de
matemáticas,
de
lengua, exactamente.
Bueno, justo matemáticas y lengua son dos materias instrumentales que nosotros reservamos y que se imparten castellano en todos los centros en nuestro programa. Son las demás, excepto matemáticas e inglés, las demás son las que se pueden dar, excepto matemáticas y lengua son las demás las que se pueden dar en inglés. Sí, nosotros contratamos al año 1.400 auxiliares de conversación. Son chicos y chicas, lo saben todas las familias que tienen a sus hijos en los colegios públicos bilingües, son chicos y chicas de excelente nivel, ya titulados con una licenciatura superior o en el último año de carrera, seleccionados con el programa Fulbright a través de la Embajada estadounidense, con la colaboración evidentemente del Ministerio de Educación, y que lo que hacen es una labor de asistencia al profesor. Pero además del profesor, están además del profesor, ¿no? Son auxiliares de conversación. Lo que va a hacer falta es profesores o maestros. Además del auxiliar, es profesores o maestros, porque, insisto, se nos están agotando las posibilidades de seguir implementando y extendiendo el programa con nuestros propios funcionarios. A medio plazo va a hacer falta combinar a nuestros propios funcionarios, evidentemente todos aquellos que tengan la habilitación, todos aquellos que quieran participar en el programa, apostaremos por ellos. Pero va a hacer falta combinar eso con que vengan maestros y profesores nativos de Irlanda, por ejemplo. Nosotros hemos contactado ya en Irlanda con universidades de prestigio, con la propia embajada, y tenemos que traerlos porque lo importante al final son las familias. Uh-huh. Al final lo importante es qué quieren las familias. Quieren que sus hijos en la pública, en el mismo instituto o colegio público de su barrio, de su municipio, de su pueblo, puedan tener una educación de calidad. Y la clave para el futuro de todos estos niños es que puedan estudiar en castellano y en inglés. Por lo tanto, nosotros estamos decididos a traer profesores y maestros nativos en el próximo curso. El Ministerio de Educación no ha dicho que no, ha dicho que lo va a estudiar. Hacen falta algunos cambios normativos, pero yo confío en que eso se solucione. No me cabe ninguna duda de que se va a solucionar.
Hablamos de otra novedad de cara al próximo curso, porque el bachillerato de excelencia, que ha comenzado a funcionar este curso por primera vez en el Instituto San Mateo, se va a implantar también en todos los centros, no sé si en todos los centros, pero en muchos institutos sí que habrá un aula para estos alumnos, llamémosle, excelentes.
Sí, a ver, el bachillerato de excelencia que quizá sorprendentemente, ¿no?, ha sido objetivo de tanta polémica, lo que consiste en que aquellos alumnos que voluntariamente quieran puedan hacer un plan de estudios más exigente, puedan estudiar un bachillerato más exigente, ampliando los conocimientos que se estudian ordinariamente en el resto de colegios e institutos de la comunidad. Son alumnos, lógicamente, que tienen un nivel muy alto. Nosotros, para entrar en este programa, exigimos que tengan una media de 8 en los 4 cursos de la educación secundaria obligatoria, un cuarto de la ESO una media de 8, y que además tengan un determinado nivel en las pruebas externas que realiza la Comunidad de Madrid. Y además hacen un examen de ingreso. Por tanto, son alumnos que quieren eso, que quieren un ambiente de estudio y de trabajo claramente enfocado a la excelencia, y que además tienen un compromiso de estudiar más que los demás, de exigirse más a sí mismos. Y es algo, a mi juicio, maravilloso que hemos puesto en marcha, que existe en todos los países de nuestro entorno y que está haciendo posible que chavales, es increíble ver cómo hay padres, esto lo hemos puesto en San Mateo, que está en el centro de la ciudad de Madrid, pero hay padres que vienen con sus hijos de Fuenlabrada, de Alpedrete, Caso Arruelos, que están trayendo a sus hijos para que puedan tener este programa de profundización, que sin duda el día de mañana les va a dar muchísimas más oportunidades, ¿no? Y que hacen voluntariamente. Aquí nadie obliga a ningún chico a salir de su instituto. Aquellos que prefieran seguir en su instituto de toda la vida con sus compañeros pueden hacerlo. Pero aquellos que quieran profundizar, llegar más lejos, porque quieren claramente luego apostar por una etapa universitaria y optar a las mejores carreras en España o fuera de España, nosotros queremos dárselo. Y por tanto, este año lo hemos puesto con carácter piloto en San Mateo, con cerca de 100 alumnos. Verdaderamente es increíble. Yo invito a todo el mundo, a darse cuenta de lo que está suponiendo para estas familias. La mayor parte de las familias de rentas medias o bajas, no son familias pudientes las que están yendo ahí. Ahora, los alumnos sí que son de lo mejorcito que tenemos, son alumnos excelentes, insisto, se quedan por la mañana, se quedan por la tarde a preparar olimpiadas matemáticas, olimpiadas de física, olimpiadas de química, muchos de ellos hacen formación por la tarde. Curiosamente, en el conservatorio de música tienen refuerzo de inglés y, en definitiva, oye, aquellos que quieran estudiar más, pues han de poder hacerlo en una etapa, además, que no es obligatoria, que no es gratuita y que la propia Ley Orgánica de Educación permite que se pongan programas de excelencia de este tipo. Y ahora, este año, lo que vamos a hacer, perdone si me he extendido algo en la respuesta, es abrirlo en otros institutos. No solo que haya un bachillerato de excelencia, sino que aquellos institutos de la Comunidad de Madrid, los hay muy buenos y de mucho prestigio, que tengan un número suficiente de alumnos para abrir un aula o un itinerario o una sección en el bachillerato con un programa de profundización, puedan hacerlo. Ya existen programas de excelencia, hay otro tipo, por ejemplo, el bachillerato internacional. Uh-huh. El bachillerato internacional lo tenemos implantado en 3 institutos de la Comunidad de Madrid y ya saben los alumnos que lo cursan que en lugar de 30 horas a la semana tienen que dar 36, que tienen que someterse a unos exámenes externos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es una opción más y nosotros, insisto, en nuestra apuesta por la excelencia, por dar oportunidades, siempre con carácter voluntario, a todo tipo de alumnos, lo vamos a extender. Esperamos poder llegar a unos 8 institutos más este año.
Porque, consejera, para la Comunidad de Madrid el esfuerzo y el mérito, esto se lo hemos escuchado muchas veces a la presidenta, son valores muy importantes en el ámbito educativo, son valores que además se premian, por ejemplo, con las becas. Hacemos un repaso a todas estas becas que ofrece la Comunidad de Madrid y además, de cara a este año, se pone en marcha una nueva que va a ofrecer a los alumnos que lo deseen y que tengan buenas notas, realizar un curso de idiomas en el extranjero.
En verano, sí.
Se puede solicitar ya esta beca para los padres, los alumnos que nos estén escuchando.
Sí, a ver, nosotros lo que queremos es, nuestra apuesta por el inglés tiene que llegar no solo a los alumnos que han tenido la suerte, si me permite, de poder entrar en un colegio público o en un instituto público cuando se está implantando el programa, sino también, en fin, a personas y alumnos, en fin, que por estar ya cursando estudios, cuando se hemos dado estos pasos por parte de la Comunidad de Madrid, no han tenido a lo mejor esa oportunidad de estudiar en 2 idiomas, en castellano y en inglés. Estas becas lo que van a permitir es que alumnos puedan ir en verano a cursos de inmersión en inglés para mejorar su conocimiento de esa lengua, de inglés y de otras lenguas. Está abierto a otras lenguas extranjeras, lógicamente hablo de inglés porque creo que la mayoría van a pedir ir en verano a cursos o acampamentos en inglés. Pero bueno, está abierto a alumnos de cuarto de la ESO, tercero y cuarto de la ESO, y ahí está la normativa. En caso de empate o en caso de que haya más demanda de plazas, ¿qué posibilidades tendremos en cuenta el expediente? Y en definitiva es una apuesta más, por esa apuesta que hacemos en la Comunidad de Madrid, por algo que va a ser clave para los alumnos que están hoy en las aulas, y es que el día de mañana, cuando salgan a la universidad, cuando salgan al mercado laboral, dominen no solo el castellano, que es un idioma importantísimo, 350 millones de hispanohablantes hay en el mundo, sino que también dominen otra lengua extranjera, preferentemente el inglés, para poder tener más oportunidades y para poder ser competitivos y poder desenvolverse en un mundo global donde eso va a ser clave. Al final el inglés es el idioma de los negocios, es el idioma de internet, es el idioma global, insisto, muy seguido del castellano, y a nosotros el hecho de tener alumnos con una educación de calidad, donde además dominen esos 2 idiomas, van a tener muchísimas más oportunidades.
Hay otra novedad de cara al próximo curso y esta, consejera, no ha gustado mucho a los ciudadanos porque afecta a sus bolsillos. Hablamos de la subida de las tasas universitarias, una medida que el Gobierno de la Nación ha adoptado para hacer frente a esta crisis económica que atravesamos.
Bueno, lo que ha hecho el Ministerio de Educación o el Gobierno de la Nación es, en realidad, topar el máximo de tasas universitarias que se pueden cobrar a los alumnos. Es decir, lo que ha hecho el Ministerio de Educación, pensemos que la media del coste real de un grado en España son unos 6.200 euros. 6.200 euros es la media. Evidentemente, pues hay grados, dependiendo del grado de experimentalidad, ¿no? Pues no cuesta lo mismo medicina que turismo, ¿no? Pero bueno, la media son 6.200 euros. Y lo que ha dicho el Ministerio es que como máximo, los alumnos van a poder pagar hasta el 25% del coste. Pensemos que son pues 1.500, 1.600 euros máximo, que son 150 euros al mes, máximo, de ahí para abajo, ¿no? y por tanto, bueno, lo que ha hecho es topar un máximo, eso sí, permitir a que las universidades o las comunidades autónomas cobren un poco más de lo que se está cobrando ahora por las tasas universitarias, pero insisto, el máximo está topado, máximo 1.500 euros, que son 150, 1.500, 1.600 euros, que son 150, 160 euros al mes, si se contemplan 10 cursos, 10 meses, que es lo que es el curso académico, y a partir de ahí, bueno, nosotros como comunidad autónoma iniciaremos un diálogo con los rectores. Hay que señalar también otra medida que ha tomado el Ministerio de Educación, y es que los alumnos que repiten, vuelven a repetir 3, 4, 5 veces la matrícula de determinada materia, también se les incremente lo que pagan por ello. Yo insisto, nosotros vamos a dialogar con los rectores, yo vengo de estar reunida esta mañana con el presidente de la CRUMA, que ahora mismo es el rector de la Universidad Carlos III, e intentaremos, bueno, pues con ese proceso de diálogo establecer los precios que garanticen igualdad de oportunidades y también que garanticen una mayor justicia. Desde luego, al Gobierno de la Comunidad de Madrid hay dos cosas que nos parecen básicas. Primero, que no sean las familias de rentas bajas las que, vía indirecta con sus impuestos, estén pagando másters a las más pudientes. Esto es lo que sucede ahora mismo. Familias, insisto, con rentas bajas que no tienen ninguno de los hijos estudiando un máster en la universidad. Acaban con su contribución a los impuestos, con su dinero, pagando másters a las más pudientes. Esto, desde luego, a nosotros no nos parece justo. Y la segunda cosa que no nos parece justo es lo mismo, es que familias con estudiantes que se esfuerzan, que se exigen a sí mismos y que aprueban a la primera, estén pagando de nuevo vía indirecta con sus impuestos las segundas, las terceras, las cuartas o las quintas matrículas, las quintas repeticiones a alumnos que no se esfuerzan tanto y que por tanto van repitiendo. Y esto se produce. Estas dos cosas es lo que se está produciendo ahora. Al final, que no se distingue entre la renta y que no se distingue entre el que se esfuerza y el que no se esfuerza. Por lo tanto, a mí me parece, por ejemplo, muy razonable lo que ha hecho el Ministerio de Educación, que es permitir que a los que repiten una materia, 2, 3 o 4 matrículas, se les vaya incrementando proporcionalmente el coste. Porque es que si no, al final, insisto, esos pagos, esas tasas que está financiando todos los gobiernos autónomos con los impuestos de todos los ciudadanos, lo que están demostrando son las situaciones que yo me refería anteriormente. Al final, oye, que el que se esfuerza y aprueba la primera, su familia vía impuestos está pagando las cuartas matrículas de otros alumnos, o que las rentas bajas a familias de clases trabajadoras que no tienen a ningún alumno cursando un máster en la universidad acaban pagando vía sus impuestos, pues máster, como digo, a los de rentas pudientes. Y, por tanto, estas dos cuestiones hay que solventarlas.
Lucía Figares, consejera de Educación, pero también es secretaria de Comunicación del Partido Popular de Madrid y lo va a seguir siendo porque la presidenta ya anunciaba, lo hacía por cierto durante una rueda de prensa, que va a seguir contando con usted, así lo va a proponer durante el congreso que el Partido Popular de Madrid celebra este fin de semana. ¿Usted está contenta? Supongo que sí, porque el otro día durante esa rueda de prensa todos veíamos cómo aceptaba seguir en el cargo. Cualquiera decía que no, claro.
No, por supuesto, no. Yo estoy encantada de estar en el equipo de Esperanza Aguirre. Creo que el Gobierno, el Partido y el Congreso están absolutamente unidos, que el Congreso que celebramos este fin de semana refleja muy bien lo que es el Partido Popular de Madrid, un Partido Popular unido, un Partido Popular con la mayoría de gobiernos en los ayuntamientos, también en la comunidad autónoma, unido bajo el liderazgo de Esperanza Aguirre y dispuestos a hacer frente a la crisis económica tremenda que está viviendo España con las recetas, a nuestro juicio, que garantizan que vamos a poder salir de la crisis, no evidentemente de la noche a la mañana, pero sí con constancia, aplicando medidas que al final lo que apostamos es por dar mayor libertad a ciudadanos, por evitar gastar más de lo que ingresamos, por tener unas cuentas públicas saneadas, por evitar todo tipo de despilfarros y duplicidades entre administraciones, por un compromiso con los ciudadanos de no subir impuestos y bajarlos siempre que sea posible, y en definitiva por apostar por quienes verdaderamente crean empleo, son los emprendedores, son las pymes, es el sector privado a quien hay que dar todas las oportunidades para que pongan en marcha nuevas iniciativas creadoras, nuevas empresas, nuevos negocios. Así lo estamos haciendo, levantando obstáculos al comercio, levantando trabas a la implantación de nuevas empresas, apostando también con un mensaje de confianza por todos ellos. Y a nuestro juicio eso es lo que va a garantizar que España y que Madrid en definitiva salgan de la crisis. Hoy teníamos muy buena noticia con la EPA. Bueno, muy buena noticia. Una noticia al menos esperanzadora. No quiero decir que es muy buena, pero los 3 primeros meses del año, mientras en España se han destruido 375.000 puestos de trabajo, en Madrid se han creado 15.900. Se han creado 16.000 puestos de trabajo. Y en España se han destruido 375.000. Y aunque evidentemente en Madrid sigue habiendo mucho paro, porque no somos una isla, en España tenemos una tasa de paro 6 puntos por debajo que el resto de España, estamos mucho mejor que el conjunto del país, pero algo tiene que estar pasando en Madrid para que mientras en España se destruyan 375.000 empleos, en Madrid se creen 16.000. Insisto, que seguimos teniendo una tasa de paro muy alta y que hay que seguir trabajando, pero algo tenemos que estar haciendo. Y por tanto yo creo que es a la confianza que genera la política económica del gobierno de Esperanza Aguirre, a nuestra apuesta, insisto, por una economía poco intervenida, donde se deje verdadera libertad, donde se amplíen los márgenes de decisión de todos aquellos que crean empleo y un compromiso, en definitiva, por tener unas cuentas públicas saneadas, por no gastar más de lo que se ingresa. La Comunidad de Madrid es la que tiene el déficit menor de todas las regiones de España y por decir claramente que no vamos a subir impuestos y vamos a bajarlos siempre que sea posible y que vamos a crear todas las trabas para que se puedan generar iniciativas emprendedoras, nuevas empresas, nuevos negocios. Por tanto, ese es nuestro mensaje. Y es lo que estamos haciendo en el marco de nuestras competencias. Y tenemos, por fortuna, o por expreso deseo más bien de los ciudadanos, un gobierno de la nación que ya lleva 4 meses y que está implantando medidas de reforma importantísimas, profundísimas, que van a la estructura, a la reforma estructural en áreas importantísimas, como es el mercado laboral, como es el sistema financiero, como es la ley de estabilidad presupuestaria y otras muchas otras que hay que dejarlas respirar, pero que a medio plazo van a ser las que permitan que España salga adelante. En cuanto empiece a fluir el crédito, en cuanto haya un compromiso claro entre los mercados, ante las instituciones europeas, y se vea claramente que aquí va a haber una estabilidad presupuestaria, que aquí el conjunto de las administraciones del país, comunidades autónomas, ayuntamientos también, el gobierno central, tienen un compromiso de consolidación fiscal, de no gastar más de lo que ingresamos. Todo esto va a empezar a surtir efecto y ya hemos dicho, no es algo que se vaya a arreglar de la noche a la mañana, pero se están dando todos los pasos, tanto por parte del gobierno de la nación como de las comunidades autónomas, particularmente Madrid, que puede exhibir estos datos de creación de empleo, pues, insisto, podamos todos sacar la cabeza.
Antes de terminar, ya muy brevemente, me gustaría también preguntarle por una de esas propuestas que se va a debatir este fin de semana. Usted nos ha hablado de las que tienen que ver con los empresarios, con la economía, pero también se va a hablar de una que tiene que ver con la educación y es que para conseguir que nuestras universidades se sitúen entre las mejores del mundo, lo que va a proponer el Partido Popular de Madrid y va a debatir este fin de semana es que la financiación de las universidades esté ligada a los méritos académicos.
Bueno, es algo que ya se viene haciendo, al menos en el sistema de financiación que tiene la Comunidad de Madrid con sus 6 universidades públicas, pero nosotros queremos profundizar en esa línea. El café para todos, como siempre, es injusto. Hay que tener en cuenta aquellas universidades o aquellas facultades o aquellas titulaciones que tienen éxito, que producen una inserción en el mercado laboral alta, que se muestran productivas. Hay que tener en cuenta, el café para todos también es injusto para todos los docentes, ¿no? Reconocer a aquellos que mejor y más investigan. Hay que tener en cuenta al final todas estas cuestiones, el mérito académico, la excelencia de las publicaciones, la investigación aplicada, el número de patentes, la vinculación de las titulaciones a las necesidades del mercado laboral. Es algo, insisto, que ya se viene haciendo en la financiación que otorga la Comunidad de Madrid a las universidades públicas, pero hay que profundizar en ello si queremos en el futuro tener alguna universidad entre las 150 mejores del mundo. No hay ninguna española, no hay ninguna madrileña entre las 150 mejores del mundo y nosotros queremos apostar. Sabemos que el sistema de conocimiento, el sistema universitario de Madrid es claramente algo de lo que hay que hacer bandera, por lo que hay que apostar en el futuro. No todas las comunidades autónomas ni las regiones europeas pueden apostar por un sistema educativo ni universitario como el que tiene la Comunidad de Madrid, pero insisto, hay que apostar por la excelencia y hay que conseguir y poner incentivos, insisto, para que cada departamento, cada facultad, cada universidad se enfoque a la excelencia y premie a los mejores. Y, por tanto, eso es lo que queremos hacer.
Hemos hecho un amplio repaso a la educación, consejera. Y antes de terminar, ahora, si nos permite usted, vamos a conocerla un poco mejor. Vamos a escuchar este perfil que hemos preparado.
Muy bien.
Tiene 36 años. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Comenzó en política en el 98 con el entonces presidente del gobierno, José María Aznar. En el 2004 llegó al gobierno de la Comunidad de Madrid, donde en la actualidad ocupa la Consejería de Educación y Empleo, y además es la responsable de la comunicación en el Partido Popular de Madrid. Duerme muy poco, sobre todo últimamente, y no es de extrañar, porque Lucía Figar además es madre de tres niñas. Su trabajo en la consejería y el partido dejan poco tiempo, pero en cuanto tiene un rato se escapa para poder estar con ellas, aunque solo sean 10 minutos al día. Es difícil, pero intenta conciliar, no incluyendo en la agenda actos los fines de semana, ni cenas de trabajo para poder llegar a casa a tiempo de contar un cuento a sus hijas. Le gusta el deporte, así que aprovecha para ir al gimnasio cuando puede, que muchas veces es por la noche, pasada las 10. Se sube a la cinta y mientras corre se empapa de los informativos de radio y televisión. La puntualidad no es su punto fuerte, pero a cambio tiene una agilidad mental extraordinaria y una memoria portentosa. Además, es tremendamente curiosa y le gusta cuidar mucho a su equipo. Sus colaboradores aseguran que es muy fácil trabajar con ella, y es que, por encima del plano profesional, consigue crear lazos personales. Y con ellos, aunque no es forofa de ningún equipo de fútbol, le gusta bromear cuando hay algún partido importante y tomarles el pelo con las rivalidades que tienen entre ellos. Lo que sí le gustan son los toros. Es forofa de José Tomás. Entre sus grupos de música favoritos está Coldplay y disfruta con la comida casera. Unos guisantes con jamón, un buen pincho de tortilla o una ensalada sencilla son algunos platos de su dieta. Además, le encantan las galletas Chiquilín.
Este fin de semana, consejera, conciliar poco, aunque creo que se ha montado un servicio de guardería.
Sí, ya en el pasado congreso se montó un servicio de guardería en el Palacio Municipal de Congresos para que los asistentes pudieran llevar a sus hijos. Yo llevé a mis hijas, de hecho, un día entero que estuvieron ahí, la verdad que muy divertido, ¿no? Porque tenían todo tipo de juegos, las piscinas estas de bolas, redes, columpios, bueno, no sé qué voy a hacer, porque mi madre se quería quedar con ellas este fin de semana. Así que no sé si las voy a llevar, pero en cualquier caso está muy bien que se organice.
Bueno, nosotras a sus hijas no sé, pero a usted la veremos este fin de semana durante el Congreso del Partido Popular de Madrid. Le agradecemos que haya compartido esta cita en Vallecas con nosotros, consejera.
Pues muy bien, muchísimas gracias.
Y la invitamos cuando quiera volver.
Gracias a ustedes, siempre a su disposición.
Cita en Vallecas, en Onda Madrid.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com 91-610-5663. Tu tienda M2000.
El próximo 2 de mayo a las 12 de la mañana, gran concurso de recortadores Goyesco en la Plaza de Toros de Las Ventas. Recortes, quiebros y saltos frente a 5 espectaculares toros y por primera vez, 4 chicas recortadoras ante un novillo. No lo olvides, el 2 de mayo en Las Ventas. Entrada gratuita, menores de 12 años, acompañados de un adulto.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hemos hablado con la consejera de Educación y ahora, como en todas nuestras citas en Vallecas, abrimos debate con nuestros diputados. Esta noche nos acompañan Gabriel López de UPyD, Eulalia Vaquero de Izquierda Unida, Eusebio González Jabonero del Grupo Socialista y Juan Van Halen por el Grupo Popular. A todos buenas noches, bienvenidos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y hablamos del área única. Nos decía la consejera que esta novedad va a aumentar la libertad de los padres a la hora de elegir el centro que quieren para sus hijos. Y lo que toca ahora es conocer su opinión. Como siempre, empezamos de menor a mayor, según la representación en la Cámara, así que el señor López, de UPyD, tiene la palabra.
Muy bien, pues efectivamente el proyecto de área única, o la realidad que va a ser dentro de poco, en principio efectivamente parece que otorga una mayor libertad, con lo cual nosotros pues podríamos estar de acuerdo. Lo que pasa es que tenemos la sensación de que esto es más apariencia que realidad, porque hay muchos elementos que condicionan esa supuesta libertad con respecto al área única. Por señalar algunos de ellos, pues por ejemplo, uno tiene libertad para poder llevar a su hijo a un colegio que está desplazado del lugar donde reside, si tiene libertad para poder afrontar los gastos adicionales que esto supone, fundamentalmente en gastos de comedor y de colegio, que es algo que nosotros no vemos que esté garantizado. Por otro lado, pensamos que es importante que la libertad real de elección sea de los padres y no de los centros. Es decir, que los criterios de selección en los centros al respecto de las solicitudes de admisión no tengan en cuenta elementos como, por ejemplo, cosas que a nosotros nos parecen un poco difíciles de explicar, como que un padre haya acudido anteriormente a ese colegio y, por tanto, eso le otorgue una prevalencia frente a otros aspirantes para que sus hijos lleguen ahí. La verdad es que entendemos que eso no está en absoluto justificado. Y por otro lado, pensamos que tiene que haber una política decidida de apoyo e intervención de los colegios más atrasados por el gobierno para mejorar sus resultados educativos, en el sentido de que no solamente haya una potenciación, que está muy bien, de aquellos centros que otorguen una atención más demandada o una solicitud más demandada, pero pensamos que tiene que haber un estándar de calidad mínimo indispensable para todos los centros educativos públicos en la Comunidad de Madrid. Por otro lado, pensamos que tiene que haber la percepción de que hasta ahora en realidad no ha habido una demanda, como diría yo, mayoritaria por parte de los padres para llevar a los niños a unos colegios que estén mucho más allá de los que son pues, el ámbito espacial de donde ellos viven o donde ellos trabajan, sino que, bueno, pues simplemente hay algunos casos. Por tanto, es una medida que tampoco creemos que vaya a ser muy generalizada y que está bien, en principio, el proyecto, pero entendemos que tiene que justificarse o tiene que verse acompañado de algunas medidas que nosotros no encontramos que estén presentes en el proyecto que está ahora mismo sobre la mesa.
Vamos a conocer ahora la opinión de Izquierda Unida. Señora Vaquero, tiene la palabra.
Bueno, pues el área única, según la propia Consejería de Educación, lo que nos ha venido diciendo durante todos estos años es que en Madrid, la Comunidad de Madrid, era pionera en garantizar el derecho a la libertad de elección de centro de las familias porque el 80%, según sus propios datos, ya lo elegían. Por lo tanto, no estamos ante una medida que fuera necesaria, ni había demanda de ella por ningún sitio y por lo tanto pues hay que buscar la orientación de esa medida hacia otro tipo de intereses. En realidad aquí no se amplía la libertad de elección de centro de las familias porque, como digo, estaba garantizada. Las comisiones de escolarización así también lo contrastaban esos datos. Por lo tanto, como digo, esto responde a otro tipo de intereses. ¿Qué intereses? Pues obviamente no es el interés de las familias, sino que hay que buscarlo en intereses pues, de algunos centros que venían demandando que desapareciera cualquier control en la escolarización. Aquí lo que se está ampliando verdaderamente es la libertad de selección por parte de los centros. Serán ahora los centros, como también por parte de algunos viene siendo tradicional, los que elijan a sus alumnos de una manera pues ya absolutamente legal, digamos, ¿no? Hasta ahora, pues en las comisiones de escolarización se veían algunas argucias por las que ya se manifestaba que muchos centros sostenidos con fondos públicos pues estaban ejerciendo esa selección del alumnado sin que tuviera ningún amparo legal para hacerlo. Eran trampas. Y ahora pues, lo que se ha eliminado son ese tipo de trabas y lo pueden hacer de manera descarada. Porque la libertad de elección de centro, no nos engañemos. Aquí las familias que pueden llevar a sus hijos a colegios, pues los que se han entendido pues, como de élite, que están en otros barrios o incluso en otros municipios, pues son las que tienen recursos suficientes para pagar el traslado de los alumnos y pagar las cuotas de esos centros. Por lo tanto, igualdad de oportunidades, nada. Aquí solamente elige el que puede.
Turno ahora para el Grupo Socialista, señor González Jabonero.
Muchísimas gracias. Pues es verdad que la Consejería de Educación en los últimos años se ha cansado de repetirnos que el 80% de las familias elegían en primera opción el centro más cercano al domicilio de la familia y que además les era concedida esa primera opción. Luego, ¿qué motivación puede haber si ya el 80% de las familias, es decir, la inmensa mayoría de esta comunidad, elegían el centro más cercano a su casa para cambiar todo y ponerlo patas arriba. Porque, claro, esa primera opción estaba basada en el principio de proximidad, que ahora, de facto, desaparece. Desaparece también el principio o la variable de la renta de la familia. Solo 5.500 familias en esta comunidad van a tener algún tipo de ventaja a la hora de escolarizar a sus hijos en los centros educativos. Es decir, una mínima minoría, valga la redundancia, de esta comunidad. Todo esto es algo planificado claramente por la Consejería de Educación, por el Gobierno de Esperanza Aguirre, y que va unido, por ejemplo, a las pruebas a las que hemos asistido en estos últimos años de manera perpleja desde la comunidad educativa y también desde los partidos de la oposición, porque lo hemos denunciado, unas pruebas que solo perseguían generar centros de primera y centros de segunda en la red pública. Me refiero a las pruebas de sexto y las pruebas de tercero de la ESO. Única y exclusivamente degradar la red pública con el afán de seguir haciendo negocio con la educación. Madrid es ya la única comunidad autónoma que tiene más centros privados que públicos, la única comunidad autónoma de toda España. Es que las grandes patronales, los dueños de esos centros de élite, exigían poder seleccionar ya a su alumnado. Y lo que nos vamos a encontrar es una red pública residual, premeditadamente residual, y con centros gueto en esa red pública. Quien no pueda pagarse un largo desplazamiento, por cierto, ¿ha pensado la Consejería de Educación en los menores a la hora de poner esta medida? ¿Y si a un padre se le ocurre llevar a su hijo de una punta de la comunidad a otra simplemente porque le viene bien a los padres por la cuestión del trabajo? ¿Se ha parado a pensar la Consejería de Educación los trastornos que puede provocar en la educación del menor, sacándolo afuera de su entorno de amistades, de donde vive, y por supuesto aislando a la familia de cualquier contacto con la vida escolar del menor? Mucho nos tememos que otra vez más la Consejería de Educación ha tomado una medida no en beneficio de la educación pública madrileña, sino en beneficio del negocio que hacen algunos con la educación pública madrileña.
Pues para contestar a esta pregunta que hacía el señor González Jabonero, tiene la palabra el diputado popular Juan Majalén.
Bueno, yo voy a dar una especie de opinión global sobre el asunto que estamos tratando. Bueno, vamos a ver. Preguntaba el señor González Jabonero por qué se ha puesto en práctica esta medida de la zona única cuando ya, de hecho, se venía, llevaban los padres a los hijos cerca de sus lugares de residencia. Bueno, yo sé que eso a algún partido no le seduce, ¿no? Es que eso iba en el programa electoral con el cual se presentó a las elecciones el Partido Popular. Entonces, como iba esa medida en el programa electoral, pues se ha puesto en práctica, independientemente del porcentaje en que ya los padres, lógicamente, porque aquí planteaba el señor González Jabonero algo, pues, en fin, muy curioso. Dice, ¿y si el padre lleva al niño a la otra punta de la comunidad? Eso no se va a dar, porque el padre no quiere fastidiar a su hijo, quiere naturalmente que su hijo estudie pues cerca de donde trabaja, cerca de donde vive. O sea, el supuesto que presentaba Eusebio, yo creo que no se va a dar. O sea, hombre, podría darse, pero no creo que haya un padre que lleve al niño a la otra punta de la comunidad, a su hijo. Por otra parte, hay unos baremos. O sea, que la portavoz de General parece que da la sensación de que era muy caprichoso todo. Hay unos baremos, como
No, pero lo baremo que prima ahora es...
Sí, bueno, pero hay unos baremos. Que no quiero que quede sobre la mesa, sean cuales sean, que ya no hace lo que
nada.
Quiere. No, sí sirve. No. En cuanto a lo que decía
puntos,
el portavoz de UPyD, vamos, en toda Europa, o sea, habría que buscarlo con una linterna, un sistema educativo en Europa que no diera, en cierta manera, que no primara... Que los hermanos estén con los hermanos y que no primara lo que llaman en Holanda o en Alemania la fidelización de la familia con el colegio. Es decir, que en lo posible que se prime que los colegios donde van los padres, si es que los padres quieren, vayan sus hijos.
Bueno, pues vamos a abrir un segundo turno para profundizar un poco más en el tema y comenzamos de nuevo por UPyD. Adelante.
Bien, pues, hombre, nosotros entendemos que es más que razonable que los centros donde haya un hermano que está matriculado, pues los otros hermanos puedan estar ahí. Ahora, sin embargo, discrepamos de que sea un elemento preferente el hecho de que un padre haya sido matriculado en un colegio, porque eso, lo que, desde nuestro punto de vista, lo único que hace es fidelizar, pero fidelizar por estirpes. Es una especie como de... además, en una comunidad tan abierta como la madrileña, parece que es un poco nacionalista madrileña. Es decir, las personas que vengan procedentes de otras comunidades pues no se verían favorecidas por una medida de otras personas que, digamos, tienen un cierto arraigambre y que son de estirpe madrileña. A nosotros nos parece que es una medida claramente equivocada. Efectivamente, nosotros pensamos que todo lo que sea una libertad para poder elegir nos parece que está bien, pero insistimos en que tiene que haber medidas que garanticen que esta capacidad de elección efectivamente es real. Primero, en función de la renta. Eso, por un lado, es importante que las personas o los niños que tengan pues capacidad para poder elegir, o los padres que quieran llevar a sus hijos a un centro que sea más alejado del punto donde vivan, pues tengan suficiente capacidad como para poderlo hacer, independientemente de su renta y de una forma que sea claramente pues no discriminatoria en función de la localidad donde viven o del sitio donde viven o de su nivel de renta.
Turno para Izquierda Unida, señora Vaquero.
Bueno, pues yo creo que hemos coincidido todos en una cosa, que es de sentido común que los niños vayan al colegio más cercano a su domicilio. Por lo tanto, ese sería el criterio que debería prevalecer en el baremo y, sin embargo, eso es lo que se ha roto. Ese sentido común es el que se ha roto. Evidentemente, pues ya hemos visto también aquí a quién favorece. Pues favorece pues a ese negocio educativo que ha proliferado en los últimos años en Madrid, que ven cómo se le van, no solamente es que no le lleguen alumnos para completar las aulas, porque son muy grandes, sino que incluso se les está yendo. Y se les están yendo a la escuela pública. Y esto, bueno, pues es una medida más para, digamos que, cerrar esa sangría de trasvase de alumnos de esos colegios concertados a la escuela pública que se venía viendo en los últimos años. Y la consejera de Educación, pues en vez de ponerse del lado de la escuela pública, pues una vez más se pone del lado de los intereses de ese negocio educativo. Pero no solamente es del negocio educativo, es del modelo educativo que está implantando el Partido Popular en esta comunidad. Un modelo educativo que, como también se ha dicho aquí, pues es diferenciador, es segregador y clasificador. Se ha hablado de centros de primera, segunda y tercera categoría. Y eso es lo que hay en Madrid. Y todas las medidas pues responden un poco a los mismos centros de especialización curricular, centros de excelencia, centros diferenciados, porque van a ser educados para cosas diferentes y eso, todas las medidas de control, de equidad, de garantizar igualdad de oportunidades, pues son trabas a ese modelo. Por lo tanto, es una medida más que acompaña a ese modelo educativo y que era necesario para desarrollar el modelo segregador del Partido Popular.
Turno para el Grupo Socialista.
Sí, desde el Partido Socialista, desde luego, no hay ninguna oposición a que pueda primar el hecho de que se sea familiar de antiguo alumno para que tener una puntuación por ese criterio, ¿no? Pero desde luego no puede ir en detrimento, por ejemplo, del criterio de proximidad o del criterio de renta, que nos parecen fundamentales para no generar desigualdad de oportunidades en esta comunidad, que es lo que se va a dar con la medida que ha llevado a cabo el Partido Popular, el gobierno de Esperanza Aguirre, que nos acostumbra a tomar este tipo de medidas, por cierto, en ningún caso consensuadas con la comunidad educativa. Por aquí han pasado por esta asamblea tanto la FAPA Giner de los Ríos, que es la representación mayoritaria de los padres y madres de esta comunidad, como la asociación mayoritaria de directores de esta comunidad. Ambas han anunciado su oposición frontal a este tipo de medidas porque tanto desestructuran tanto la vida familiar y conciliación familiar de las familias como la organización de los centros. Pero es más, la OCDE dice en su último informe que proporcionar plena libertad de elección a los padres puede dar por resultado la segregación del alumnado según sus capacidades intelectuales o también sus antecedentes socioeconómicos. Es decir, es que la OCDE dice que esta medida es regresiva y que desde luego no va en favor o no va en beneficio de un sistema público educativo que hemos tenido y que tenemos todavía, que es muy bueno, muy, muy, muy adecuado. Esta medida solo persigue el negocio de esos centros de élites que ya están proliferando en nuestra comunidad, que se deja de hacer un colegio en Leganés comprometido, público, para hacer un macrocentro concertado en un suelo público de 32 millones de euros. De 32 millones de euros y se le da por 75.000 a una orden religiosa. Ese es el modelo de Esperanza Aguirre educativo y, por tanto, le hacía falta que esos centros pudieran elegir a su alumnado. Con esta medida lo van a poder hacer.
Y para cerrar el debate, tiene turno el señor Van Halen del Grupo Popular.
Sí, bueno, el portavoz del Grupo Socialista ha ido a una casuística, ha puesto un ejemplo.
Hay 70 ejemplos
puntual,
iguales.
Bueno, en fin, yo no te he interrumpido 70. A ti. Yo voy a resumir tres aspectos. Uno, la portavoz de Generalidad ha hablado de modelo educativo y tiene razón. Es otro modelo educativo. La pequeña diferencia entre el que ella propugna y el modelo que propugna el Partido Popular es que quien tiene los votos es el modelo del Partido Popular, que gana elecciones con ese proyecto sobre la mesa. Entonces, para poner un modelo en práctica hay que pasar por el pequeño detalle de ganar unas elecciones. Primer punto. Segundo punto. No me creo, y nadie se cree, que se levante por la mañana la consejera de Educación para favorecer el negocio privado y para fastidiar a la educación de la que ella es responsable. La maldad de los políticos no me la creo. No me la creía ni siquiera en Zapatero. O sea, era simplemente ineficacia, no era maldad lo suyo. Y no me creo que un responsable público se levante por la mañana para fastidiar lo público y apoyar lo privado. Es que no me lo puedo creer y creo que nadie se lo cree. Entonces, repetir esto es completamente pintoresco, es una pasada, es una desmesura. Por otra parte, aquí, como empezamos a hablar de la zona única, entonces aquí se trata de lo siguiente, de que los padres decidan. Entonces, no de que decida la administración. Yo sé que a la izquierda le encanta que decida nuestras vidas la administración, pero es que yo creo que quien tiene que decirlo es el ciudadano. Entonces, repitiendo una vez más algo fundamental en democracia, que es que yo respeto mucho las ideas de los otros portavoces, las respeto, y no solo las respeto, es que en parte pueden incluso tener razón, pero en el sentido global de que estamos hablando de modelo, da la casualidad de que ese modelo ha sido refrendado sucesivamente por los ciudadanos. Luego, claro, ponerme aquí ejemplos de que la opinión de organizaciones cuya ideología se conoce y que coincide con la de la izquierda, pues me parece muy bien. Pero esos señores votaron en su momento en unas elecciones y su voto fue menor. Y hubo otro modelo que se presentaba a los ciudadanos que fue mayor. Entonces, no me sirve de nada decir, es que aquí viene la FAPA Jenés de los Ríos y opina una cosa. Con todo mi respeto por la FAPA Jenés de los Ríos, no es la opinión de los ciudadanos, como se ve cada vez que hay unas elecciones. Muchas gracias.
Si me permite señalar una
sí,
pequeñísima,
muy brevemente,
una pequeñísima
luego, fíjate,
diferencia.
Te voy a pedir yo, va a ser un follón.
Diferencia es que es la renuncia.
Un segundo, y le damos la respuesta bien. También el turno para respuesta.
Por señalar
venga,
otra diferencia más
Vaquero,
entre
adelante.
El Partido Popular y
muy breve porque se nos acaba el tiempo.
Es la renuncia explícita del Gobierno de la Comunidad de Madrid a un sistema público de excelencia, como los países más avanzados apuestan, en lugar de la excelencia para unos pocos, como pretende las medidas de la consejera.
¿Quiere responder, señor
Van Halen?
Es un
problema meramente semántico. La izquierda y Lali, a la que tengo, por cierto, mucho respeto, entiende la excelencia como elitismo y no hay que irse al diccionario y ver elitismo y excelencia.
Excelencia para todos y no para unos pocos.
Este debate nos ha sabido a poco, así que les propongo un nuevo programa para hablar más extensamente de la educación. A los cuatro, muchas gracias por acompañarnos esta noche y hasta aquí nuestra cita en Vallecas de hoy, que hemos dedicado, como ya han escuchado, a la educación. La semana que viene el calendario nos marca dos fechas importantes, el Día del Trabajador y nuestra fiesta, la fiesta de la Comunidad de Madrid. De todo ello hablaremos el viernes que viene. Ya saben, como siempre, tenemos una cita a las 9 de la noche aquí en Vallecas. Thank you.